Son las 6 de la mañana, 11 minutos. La reestructuración unilateral del acuerdo de paz. Ese es el título del informe de los dos años que han pasado desde que se firmó el acuerdo. Dos invitados especiales, los dos máximos directivos de la Fundación Paz y Reconciliación. León Valencia, que es el director, y Ariel Ávila, que es el subdirector. Bienvenido, Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, y muchas gracias por la invitación, Darío.
¿Por qué ustedes hablan de unilateral?
Es que el Estado ha cambiado el acuerdo de paz desde que se firmó, no solo porque mucha gente lo atribuye ahora a Duque, no. Desde el presidente Santos ya se venía reestructurando ese acuerdo. Muchas cosas salieron, unas cosas no se van a aplicar y otras cosas sí están andando, algunas están andando muy
pero
bien.
Pero ese acuerdo desde que se pactó no tenía como espíritu que fuera dinámico, porque pues, si dicen que Dios se demoró 7 días para hacer el mundo, ¿por qué un acuerdo que se demoró 6 años entre discusión, aprobación y cosas no podía, a la luz de los resultados y de la praxis, corregirse y ponerse de acuerdo?
Sí, ese es un espíritu que tenía ese acuerdo, también de irlo modificando en el paso de la realidad, pero se entendería que ese acuerdo sería modificado entre las dos partes que lo acordaron, y no ha sido modificado realmente. Las FARC salieron de interlocución en ese tema y ha sido modificado en todo caso por instancias del Estado, no solo por el presidente, sino por las Cortes, por
el Congreso,
por ministros, y esa es la realidad que tenemos. Hay cosas que sin duda se podían corregir, se debían corregir. Hay cosas que le parece a uno que sí son graves. Por ejemplo, había una esperanza muy grande en la reforma integral agraria, porque era como romper las brechas que se han generado entre el campo y la ciudad, entre regiones distintas. Hay una deuda social enorme con el campesinado y se pensaba que esta era la oportunidad de un tema que se había olvidado en Colombia, que es que hay que hacer cambios en la estructura agraria, que hay que...
¿Por qué no se ha tocado ese punto realmente, Ariel?
Darío, ahí pasaron dos cosas. Por un lado, lo que el gobierno adjudica es que muchos de los planes que se hicieron a nivel territorial no tenían techo presupuestal. Entonces, literalmente, lo que ha dicho el gobierno, no tenemos dinero. El mejor caso es el famoso fondo de tierras, que se pronosticaban hasta 3 millones de hectáreas, y literalmente el gobierno ha dicho, no hay de dónde sacarlas. Y lo otro, pues claro, ha sido que se han privilegiado otra serie de discusiones, como el tema de reincorporación, la frustrada reforma política, o algunos modificaciones, planes sectoriales que llaman como 51x50 de vías terciarias, el plan de electrificación rural, y eso ocultó, digámoslo así, el proceso de reforma agraria, y hoy ya casi es imposible que se avance en ese proceso.
Pero es que usted me llama la atención que Ariel León hable de reincorporación que como prioridad por encima de la reforma rural integral. ¿Cuál reincorporación? Ha habido reincorporación, una cosa es desmovilización y desarme. ¿Pero ha habido reincorporación?
Sí, mucha gente dice que se habla de DDR y se dice, no, estamos en el DD y sin la R. La reincorporación está en dificultades muy grandes porque se ha hecho sin duda una atención individual de los excombatientes de las FARC. Pero lo que era clave, según el acuerdo, era proyectos productivos para ellos quedarse viviendo en el campo y alentar con las comunidades también un proceso de, sin duda, de reconciliación con las comunidades a las cuales hicieron mucho daño, y trabajar con ellas y hacer su vida allí. Y resulta que solo están andando financiadamente dos proyectos productivos. Solo se han aprobado 17 y solo hay dos andando. Y eso pues es nada frente al conjunto de expectativas que había en la reincorporación de los combatientes. Eso está mal, porque de todas maneras lo que se hizo fue que entregaron las armas, que se desarmaron y que se desmovilizaron.
Bueno, en esa línea, Ariel León, yo les pregunto, Darío, Ariel y a León, por una frase que me encuentro en una parte clave del informe, que les pido nos ayuden a entenderla. Dice: Duque sabe que no puede negar el pacto, no solo porque recoge la voluntad de la mitad del país, sino porque ha quedado reflejado en compromisos constitucionales y legales, nacionales e internacionales, que no son fáciles de deshacer. Pero Duque está determinado a subordinar este acuerdo a su proyecto político anclado en la seguridad y en el relanzamiento de un proyecto económico y social de derechas.
Esa frase tiene que ver con esto, Juan. Es que sin duda hubo un cambio político enorme con la llegada de Duque. El péndulo estaba en el esfuerzo de la paz, y entre las palabras era reconciliación, convivencia. Todas esas palabras estaban asociadas a lo que era el proyecto de Santos. Llega Duque y las palabras son estabilidad, legalidad, seguridad, gobierno, autoridad, lucha contra la impunidad, el que la hace la paga. Son palabras y son el lenguaje nuevo y el lenguaje de violencia, no de conflicto armado, sino de violencia, y esa es la tensión principal que tiene Duque, y yo creo que pues el país votó por eso, y él está en ese camino de esa determinación, y subordina, y eso lo está intentando hacer como una especie de reingeniería, y es subordinar lo que quedó de paz, cumplir con algunas cosas de la paz, cumplir con muchas cosas de la paz, pero ya su lenguaje no es ese, ni su prioridad es esa, ni su proyecto es ese, y es lo que tenemos que vivir en estos 4 años que vienen, y esperemos que ese rumbo nuevo del país pues lo tendremos que evaluar paso a paso, pero por ahora la paz está subordinada a la seguridad y a la idea que tiene Duque de un nuevo proyecto político.
Pero vean, en estos días discutimos mucho lo del enderece del presidente, expresidente Uribe. Vamos a ver qué Duque enderece. Y ahí es donde uno dice cuáles son las implicaciones de
¿Enderezar
frente
qué?
Al proceso de paz, porque, claro, Duque ha querido hacer una cosa sin mermelada, ha querido tratar de respetar, por supuesto, todo el tema de paz, lo ha hecho en escenarios internacionales, pero tiene su propio partido que aprieta y que no le gustan muchas cosas y que le pide que enderece, y una popularidad bajísima que le dice que hay cosas que cambian. Entonces uno sí se pregunta cuáles van a ser esas implicaciones.
Pues empezó en muchas dificultades este presidente, como nunca, porque la evaluación de los 100 días es la peor que se ha tenido en toda la historia, y también se llevó de calle la popularidad de Uribe, porque es que en las encuestas, sobre todo en la de Caracol Radio, está 33-34 de favorabilidad con un 67-66 de desfavorabilidad. Entonces, la preocupación de Uribe es muy grande porque se lo llevó de calle el propio presidente, nunca había tenido tampoco esos bajos registros, y eso le interesa mucho al presidente Uribe, que ha estado siempre, digamos, de cara a una gran popularidad. Eso es lo que estamos viviendo en estos días. ¿Cómo se resuelve la idea de reconquistar la popularidad en el país, de disminuir la desfavorabilidad en las encuestas, y cómo enderezan el gobierno? Porque empezó mal, y eso empezó mal, empezó en una contradicción grave entre qué harían de paz, qué harían de seguridad. El tema económico lo han tratado muy mal, y eso es lo que está dando este resultado del gobierno.
A ver, Ariel, hablemos del informe. Empecemos por la carátula. Es tenebrosa. Cuando yo realmente veo la carátula, huepucha, yo digo, uy, hay como unos ojos de águila, claro, pueden ser los ojos de los investigadores.
Con las águilas negras.
Por allá chiquita en una banderita, como mucho claroscuro. ¿Eso tiene un propósito con mensaje?
Sí, Darío, yo creo que el segundo mensaje, además de lo de la reestructuración unilateral, es este, es que nosotros estamos en un punto o donde salimos de esta ola de violencia o donde nos regresamos. Y les voy a dar estos dos ejemplos rápidamente. Todos los indicadores de violencia cayeron, el desplazamiento, la desaparición forzada, el secuestro, todo se vino abajo. Pero hay dos indicadores que han comenzado a subir. El tema del homicidio. Hoy tenemos, Darío, unas 3 subregiones que están incendiadas. A mí me han criticado mucho el concepto que yo he utilizado acá de guerras civiles, pero están totalmente incendiadas. Hay municipios con aumento del 400% del homicidio en el Bajo Cauca Norte y Nordeste Antioqueño, la región del Catatumbo y la costa pacífica nariñense. Es decir, tal vez el resultado de la investigación es que hay 76 municipios que están totalmente incendiados. Y eso, digamos,
más que antes y más que nunca.
Claro, el tema.
Pero eso es por el tema de las disidencias, o es esa melcocha con las bandas criminales, minería ilegal, narcotráfico?
Es el vacío de poder. En el caso del Bajo Cauca Norte y Nordeste Antioqueño, hay 17 grupos dándose en todos los territorios. En la costa pacífica nariñense ya son 9. Y en el Catatumbo sí está ELNPL. Pero lo que hemos tenido es ahí una crisis. Y otro dato, Darío, mire este ejemplo. Los afectados por mina antipersonales bajaron a su punto más bajo, fue el año pasado, 2017, con 56 personas afectadas, después de 1.200 en el 2006. Este año sigue siendo muy bajo, pero es el doble del 2017. Tenemos 108 personas afectadas por mina antipersonal, de esos 60 son civiles. Entonces tenemos una preocupación que es la siguiente: digamos, el proceso de paz no avanza con el ELN, tenemos un incremento de los grupos posfaro disidencias y no se avanzó en el proceso de sometimiento a la justicia del Clan del Golfo. Y hay regiones incendiadas. Esa carátula lo que dice es: estamos en un punto de quiebre, o donde podemos avanzar o echamos para atrás.
Doctor Herrera.
Sí, León y Ariel, una pregunta muy importante es: estamos viendo lo que ha sido el incumplimiento, cumplimiento mediano del Estado. Quisiera referirme ahora a cuál ha sido el cumplimiento de la FARC. Y pongámoslo en algunos hitos, por ejemplo en el tema inventario de bienes, por ejemplo en el tema de reinserción plena. ¿Qué anotan ustedes en ese estudio sobre el particular?
FARC, esa es otra de las causas de la crisis o las dificultades del proceso de paz. Es que las FARC, primero, se dividieron irremediablemente. Segundo, hubo unas desertores y disidencias que han creado mucho ruido alrededor del proceso de paz. Tercero, digamos que el incumplimiento por parte del Estado, pues en algunos temas, ha creado una incertidumbre jurídica, social y económica muy grande en las FARC. Y un caso detonante de toda esta situación de las FARC, el caso Santrich, la captura con, petición de extradición de Santrich, que agrietó más a las FARC, y hubo una gente que se fue a la clandestinidad y que está a la espera de cómo se resuelve el caso de Santrich, encabezada por nada menos que Iván Márquez, que fue el jefe negociador y que es el real jefe político de las FARC.
¿Real jefe político, el que funge como jefe no lo es?
Pues él, digamos, hay una dificultad de Timochenko, porque él le ganó en las elecciones internas en el Congreso, le sacó mucha más votación Iván, y la mayoría de las cosas que se votaron, en la que había diferencias entre Iván Márquez y Timochenko, la gente votó hacia las ideas de Iván Márquez. Eran ideas más radicales, que no cambiaran el nombre FARC por el nombre Nueva Colombia o que tenía Timochenko. De manera que al interior de las FARC ha crecido el prestigio, creció el prestigio de Iván Márquez en este proceso de
transición. ¿Pero Iván volverá o no volverá, se reintegrará o dependerá de Santrich?
Depende de Santrich. Si Santrich es extraditado y las pruebas no son suficientemente contundentes, que se genere una opinión pública, y si no las mandan y si no hay pruebas suficientemente contundentes,
es un rollo jurídico
enorme,
político, ¿no?
Y nuestra hipótesis es que esta gente se rearma, que Iván Márquez y los 9 comandantes,
el país ha incluido, sí, por supuesto.
Esa es nuestra hipótesis.
¿Tú la compartes, Ariel?
Ahí hay un tema en este momento, Darío, y quiero como decirle a los ciudadanos: nosotros, cuando salió el informe del New York Times, nosotros mandamos toda la gente a terreno otra vez. Y hoy el diagnóstico que tenemos sobre estas disidencias de las FARC son 1.600 personas.
Pues han aumentado,
no tanto como se esperaba, pero han aumentado, 58 municipios y 22 grupos. Y lo que dice el informe es: hay dos opciones. O esto comienza un proceso de bandolerización típico y van muriendo los comandantes y esto se va narcotizando y va desapareciendo, o hay una nueva guerrilla. ¿De qué depende la nueva guerrilla? De la cantidad de mandos medios que lleguen, porque hay, en el caso, por ejemplo, de la disidencia de Sur del Meta, Guaviare, no ha crecido porque no tiene mandos, están como en un efecto invernadero. Si le llegan,
¿qué hacen esas 1.800 personas hoy? ¿Narcotráfico? ¿Secuestran? ¿Qué hacen?
Narcotráfico, minería ilegal. En el caso, por ejemplo, de San José del Guaviare, todo el comercio está pagando. Lo mismo tenemos en gran parte de la costa pacífica nariñense, todo el mundo está pagando extorsión y están comenzando a reclutar. Ya ni siquiera están llegando los antiguos guerrilleros, que todavía van, más pocos, pero están comenzando a reclutar y a crecer. Entonces la pregunta es: si llegan 9 comandantes de este tipo, ya hay, digamos, como se dice popularmente, el paseo puede ser diferente. Por eso el punto de inflexión que estamos diciendo.
León, una pregunta muy concreta. si el presidente Duque lo llamara y le dijera a León, venga, venga con Ariel, ¿qué hago?
Yo le diría...
Para salvar lo que queda o lo que va... Y tratar de activar lo que es bueno y que no se ha logrado.
Yo le diría al presidente Duque cuatro cosas. Uno, resolver el tema de disidencias, aclarar bien el tema con pruebas contundentes o resolver el problema de Santrich, primera cosa. Segunda cosa, continuar las negociaciones con el ELN y obligar al ELN a un cese inmediato, bilateral, de todas las actividades por acuerdo con el ELN.
Sí, lo ha querido.
Tercero, no, lo que dice el ELN es... El ELN tiene un problema muy grave, es el secuestro. Eso nadie lo acepta ya, y el golpe a la infraestructura petrolera, eso cae muy mal dentro de toda la sociedad colombiana. Pero el ELN dijo, bueno, vengan, esto ya lo habíamos avanzado mucho el acuerdo para dejar el secuestro, para dejar el ataque a los oleoductos con Santos. Sentémonos y acordemos eso, y es lo que no han podido resolver, una fórmula para que eso se acuerde inmediatamente, y creo yo que esa es la segunda cosa que le digo. La tercera, hay que continuar el sometimiento a la justicia del clan del Golfo. Cuarto, no hay que quitar toda duda, toda incertidumbre sobre el tema Venezuela, de que nosotros no participamos en ninguna cosa que tenga que ver con intervenciones militares en Venezuela. Nosotros estamos en contra, claro, del régimen de Maduro, tiene unas críticas enormes, el país tiene una crítica más enormes, pero el perjuicio sería muy grande. Esas cuatro cosas tiene que tratarlas bien el presidente Duque para que esto no vuelva y se incendie. Esto, ¿qué es lo que ocurre en Colombia? Se estaba apagando el incendio, todavía quedaban unos leños prendidos, y entonces la idea es, o le echamos
agua o gasolina
a esos leños, y ese es el peligro de ahora, y ese es lo que decimos nosotros, de que se puede devolver la situación.
A mí me parece que hay un concepto nuevo que es escalofriante en el informe que ustedes denominan anarquía criminal. Y dicen que hay anarquía criminal en 46 municipios. Y los 46 municipios, hay unos municipios pequeños, pero hay unos municipios grandes. Y hay capitales. Y ahí se refieren, por ejemplo, a Dabeiba en Antioquia, a La Montañita en el Caquetá, a Puerto Tejada en el Cauca, a la capital del Huila, ni más ni menos, a Neiva, a San Juan del Cesar en La Guajira, a La Macarena y a Mesetas en el Meta, a Ocaña en Norte de Santander, a Puerto Wilches, a Jamundí y Palmira en el Valle del Cauca, a Puerto Asís en el Putumayo, a la capital del Guaviare. ¿Cómo es esto de la anarquía criminal?
A ver, Juan, mire, el concepto de anarquía criminal es que en muchas zonas donde estaban las FARC, salen las FARC, hay un vacío de poder. Y ese territorio no lo copan ni las disidencias, ni el Clan del Golfo, ni el ELN, sino que aparecen un montón de pequeñas estructuras delincuenciales que comienzan a robar gallinas, robar casas, robar marranos, atracan en carreteras y se dispara la delincuencia. Un poco, yo cito un ejemplo en el sur del Tolima, que una campesina me decía a mí, doctor, devuélvanos las FARC porque ahora esto está invivible desde que ellos se fueron. Reflejaba ese aumento de la criminalidad común. Entonces, ese concepto de anarquía criminal hace referencia a eso, a una delincuencia común, que no son grandes organizaciones criminales, pero lamentablemente el Estado no llegó tan rápido y muchas de esas zonas pues han disparado los niveles
pero
de...
¿Pero está llegando todavía tampoco?
Está llegando la fuerza pública, digamos, todo el tema de justicia local está literalmente colapsado, inspectores de policía, o sea, el gran problema, mire Darío, yo le resumo esto así, todos nosotros sabíamos que habían zonas que se iban a incendiar una vez las FARC se fueran, pero lo que nadie sabía es que el Estado se iba a demorar tanto para llegar a esas zonas.
Y el tema de los cultivos ilícitos y la erradicación, eso ya lo perdimos, eso no se puede hacer.
En este momento, Darcy, tenemos una preocupación inmensa con el tema de cultivos ilícitos, y es que gran parte de la dinámica que está pasando no depende de Colombia. En Perú aumentaron los cultivos ilícitos, en Bolivia aumentaron por el aumento de la demanda, por la revaluación del dólar, es decir, es una cosa que no estamos controlando, y hay zonas literalmente, como ustedes lo ven en el informe, donde está tomado todo por la ilegalidad. En el caso de la costa pacífica nariñense, Tumaco redujo un poquitico los cultivos, pues aumentaron en Barbacoa, La Tola, El Charco, y ese es uno de los grandes problemas que en este momento tenemos. Pero le doy un dato, Darcy. 10 municipios del país de 1.122 concentran el 44% de los cultivos de coca. Y le doy un dato, esos 10 municipios están en la lista hace 20 años.
León, Ariel, una pregunta. ¿A qué grupo principalmente ha absorbido esos disidentes o reincidentes de la FARC? ¿Se han ido más al ELN, a las bandas criminales, al Clan del Golfo, etcétera?
Están trabajando la mayoría con bandas criminales. Solo hay una disidencia que tiene cierta autonomía y se mueve con propiedad, que es la de Gentil Duarte, en el sur del país. Pero la mayoría de esos grupos están trabajando con el Clan del Golfo, con mexicanos. De hecho, Guacho realmente lo que hizo fue meterse dentro de esas estructuras de los mexicanos, y eso es lo que le ha potenciado y lo que le ha dado una gran posibilidad de desafiar al Estado colombiano, al Ecuador y a Estados Unidos. Un tipo que era de base en las FARC se creció con la ayuda de los mexicanos.
Pues hemos conversado con ustedes exactamente durante 20 minutos y apenas medio tocamos por encima. ¿Dónde se puede leer este informe tan importante, tan detallado y tan riguroso como siempre de la Fundación Paz y Reconciliación?
Entren a pares.com.co y ahí encuentran todo el informe. Son 309 páginas de informe y ese pueden bajarlo por partes o por todo. Ahí está ese informe completo de 2 años del acuerdo de paz.
Es bueno que no nos olvidemos de dónde vinimos y para dónde pudiéramos volver a ir. León, gracias. Ariel,
muy amables y mil gracias.
Muchas gracias.
832.